11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí estamos en este martes y 13. No me serán ustedes supersticiosos, ¿no? Hoy es martes y 13 de septiembre y aquí estamos, como siempre, para acompañarles, para informarles y para entretenerles en esta aventura radiofónica diaria, como siempre me gusta decir que comenzamos en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, de los creadores del Nómadas Digitales Go Home, llega ahora, prepárense, la ecotasa turística. Podemos Canarias adelantó ayer en el Parlamento que ya preparó un borrador de anteproyecto de ley de esta ecotasa, que supuestamente intenta tener un objetivo finalista de cara a un turismo más sostenible en Canarias. Es posible, sí, que el turismo sea más sostenible con esta ecotasa, pero básicamente porque lo que van a lograr con esto es que los turistas no vengan y que se deteriore la imagen turística de un destino como Canarias, que hoy por hoy pasa por ser uno de los más importantes a nivel europeo, a pesar de estos iluminados de la extrema izquierda. Por el momento, en el PSOE dicen que hay que abrir un debate sosegado sobre este asunto y que habrá que ver si estamos en el momento adecuado. Lo dijo ayer en sede parlamentaria Ángel Víctor Torres.
Y el debate, que es compromiso de este gobierno, tenemos que hacerlo de manera sosegada y no exclusivamente desde el gobierno de Canarias. Queremos hacerlo partícipe a todo el Parlamento y a todos los agentes sociales y económicos. Hacerlo con tranquilidad, con sosiego y decidiendo tres cosas, fundamentalmente tres cosas. La cuantía, que es una de ellas. El fin, que repito, están de acuerdo si el fin es un turismo sostenible desde el punto de vista social, económico y también medioambiental. Y el momento, que quizás es lo más relevante.
Miren, el momento para una ecotasa de este tipo, ya se lo digo yo, ninguno. Ninguno. Si desde Podemos quieren apostar por la sostenibilidad, pues que peleen por tener más depuradoras o por las energías renovables, que eso está bien. Pero no, lo que toca ahora, desde la extrema izquierda, es venga más impuestos, porque la cabra siempre tira al monte. Estos señores de Podemos quieren echar a los nómadas digitales. Quieren echar a los turistas alemanes que vienen a pasar el invierno porque dicen que son los culpables de la subida del precio de los alquileres. Y ahora, en un momento de incertidumbre por la crisis energética e inflacionista derivada de la invasión de Ucrania, pretenden cobrar una tasa turística al centro europeo que nos visita. Pero mucho cuidado, no solo se la quieren cobrar a ese señor que viene de Múnich, de Glasgow o de Helsinki, no, se la quieren cobrar también a usted y a mí, que también somos turistas entre islas. Cuando usted viaje de Tenerife a Fuerteventura el próximo verano, también van a querer cobrarle esa tasa. En fin, un auténtico despropósito, uno más, en contra de nuestra economía y en contra de nuestro sector turístico, de un partido que tiene nombre y apellido, Sí Podemos Canarias. Pero ya se sabe, su leitmotiv, su zona de confort, está en gestionar pobreza y no riqueza. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo, no al completo porque tenemos a Miriam de vacaciones, tenemos a Dani Pinelo también todavía de vacaciones, que estamos apurando los restos que quedan de este verano, con Alberto Díaz, eso sí, la realización técnica, con Maricruz Domínguez, con el equipo de redacción que está por aquí, con Dieguito Moreno, con todos por aquí estamos preparados para estar con todos ustedes hasta la una de la tarde. Venga, 11 y 8 minutos, nos ponemos en marcha actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es el momento, claro que sí, de situar titulares informativos. Quito el diminutivo cariñoso y pongo el don por delante. Don Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? A mí no me importa, ¿eh? Bueno. Eso me hace más joven igual. Muy buenos días, pues vamos a empezar en La Laguna, donde hoy se ha realizado el programa La Mañana de COPE Canarias con motivo de las fiestas del Cristo, que celebran su día grande mañana, 14 de septiembre. Por estos micrófonos ha pasado el alcalde, Luis Geray Gutiérrez, quien ha confirmado que el consistorio lagunero ha realizado un estudio para bonificar al 100% los viajes en guagua y tranvía con bonos mensuales a los censados, a los ciudadanos censados en La Laguna. Además, ha explicado que se invertirán 300.000 euros y esperan la aprobación por parte del Cabildo.
No, hicimos un estudio económico y es una propuesta. En total estamos hablando, y lo digo abiertamente, unos 300.000 euros que están a disposición de llevar a cabo esa aportación por parte del Ayuntamiento al Cabildo de Tenerife, y así se lo hemos hecho llegar. Nosotros estamos en disposición de afrontar por la parte que toca el Ayuntamiento de La Laguna, el 100% de la bonificación a todos los laguneros. Nosotros estamos hablando de una propuesta en la que el Ayuntamiento de La Laguna sería responsable del 50% restante, que los laguneros que estén censados y acrediten estar censados puedan llevar a cabo la compra de ese bono. Estamos hablando de la adquisición del bono, el 100% de gratuidad, de la utilización de tanto del tranvía como de las guaguas interurbanas.
Además, el alcalde se ha defendido de las acusaciones de Coalición Canaria sobre los precios de las entradas del Teatro Leal. Los nacionalistas denuncian una irregularidad contable grave en el teatro después de que el gobierno local no haya aprobado, dicen, desde julio de 2019 los precios públicos para esa instalación, lo que convertiría en nulo el cobro de las entradas por las actividades allí desarrolladas. El alcalde se ha defendido y ha asegurado que la oposición está descompuesta.
La descomposición que tiene por dentro huele tan mal que debería de empezar también a hacer autocrítica. No lo digo yo, lo dice hasta hace unas horas la que fue número 2 de su formación política.
Candelaria
Díaz. Con esa carta que ha trasladado a la ciudadanía lagunera. Por tanto, yo le pediría rigor, seriedad. Y no nos olvidemos que estamos hablando de una formación política liderada por este señor que por lo pronto siempre ha tenido la puerta abierta de la Alcaldía de La Laguna para consultar o por lo menos para incluso preguntar si esta duda que él tiene se corrobora o no con la realidad, que ahora mismo le puedo decir que afirmo aquí y en donde sea que estoy totalmente de acuerdo con el trabajo que se ha hecho por los funcionarios de este ayuntamiento y, por supuesto, respaldo total y absoluto al organismo autónomo de música, que es quien gestiona el Teatro Leal.
Y ayer por la tarde unos ciudadanos ignoraron las recomendaciones del personal de vigilancia y socorrismo de Cruz Roja en la playa de Benijo sobre el mal estado de la mar, ya que en ese momento se encontraba izada la bandera roja por fuerte oleaje. El promotor de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, ha lamentado que estos episodios se sigan registrando en las zonas de baño del archipiélago.
Se está produciendo, desgraciadamente, día a día este goteo incesante de una falta de autorresponsabilidad y donde, a pesar de que las advertencias de la señalética, las banderas rojas, indican prohibido el baño, no es posible que en la Canarias o en la España del siglo XXI, cuando hay una recomendación de no te bañes, por favor, hay que hacer caso inmediatamente. Y desgraciadamente el caso omiso tanto a la señalética, a las banderas, como a los profesionales de la seguridad acuática, desde luego siguen, pues eso, pasándoselo como si fuese el pito del sereno.
Y el dato económico, el índice de precios del consumo, el IPC en Canarias, ha crecido un 0,6% en agosto en relación al mes anterior, mientras que en la tasa interanual la subida fue del 9,5%. Canarias junto a Baleares son las únicas comunidades que incrementan estos precios del consumo. Además, en lo que va de año, los precios han aumentado en las islas un 5,3%.
Muy bien, gracias, Diego. Por cierto, con respecto al tema de Candelaria Díaz, ya la ex concejala del Ayuntamiento de La Laguna nos enviaba ayer la protagonista de la noticia. Recuerden, ha dimitido, ha decidido abandonar su formación y entregar su acta de concejal, en la que acusaba de difamación y difusión malintencionada de mentiras y rumores y otras acciones similares a su partido, a Coalición Canaria. Hoy nos va a visitar aquí en los estudios el secretario general insular, Francisco Linares, y le preguntaré por este asunto, evidentemente, pero llama la atención, desde luego, la salida de, bueno, pues de una de las pilares fuertes en la etapa de José Alberto Díaz como alcalde lagunero, que parece no estar de acuerdo demasiado con la dirección de Coalición Canaria en el comité local de La Laguna. Parece no, afirma tajantemente no estarlo, desde luego. 11:13, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, claro que sí, en el 610-1080-11 ustedes hacen la radio con nosotros. Escuchamos a Yaba, que por cierto he leído que este programa de conciertos en holograma que tenían, o sea, no eran los verdaderos ABBA, sino a base de hologramas pretendían hacer una serie de conciertos, pues no han tenido el éxito que ellos esperaban a nivel de venta de entrada. Hombre, parece lógico, porque ir a ver a un holograma pues nunca va a ser lo mismo que ir a ver a un artista real. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues asombrada. ¿Asombrada? Digo, de noche, que es a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana es de noche.
Pero negro total.
Bueno,
pues. Y además, espaldas mías, porque me levantaba
un... Te puedes levantar un poquito más tarde,
sí,
o
sí,
ahora ya,
no.
A ver, no, sí, ahora no, cambian el horario a final del mes de octubre.
No,
o sea,
no,
nos noche, queda mes y medio todavía para que nos cambien
cerrada,
el horario.
Noche cerrada,
así que,
me dio una impresión.
Tranquilidad. Bien. Bueno, ¿qué me cuentas hoy? A ver, Santoral de la Iglesia Católica.
San Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía, San Felipe, San Amado y San Teobaldo.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. Hoy cumpleaños la cantante Soraya, que estuvo el otro día, por cierto, aquí en el norte de la isla actuando. Cumple 40 años. Santi Millán, el actor, que cumple 54. Protagonista, ya saben, de un vídeo así medio escabroso últimamente, que le publicaron. Y Jacqueline Bisset, ¿te acuerdas de Jacqueline Bisset? Esta actriz británica, Maricruz, pues cumple 78 años ya. Y son muy famosas ahí en los 70 y en los 80.
¿Y cumplí solo yo?
Bueno. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Michael?
Vamos a ver. El otoño es la estación más dulce de todas, en la que se pierden las flores, pero se ganan los frutos.
Mira.
Esta frase es de la condesa Pardo Bazán, que era la dueña del Paso de Ulloa.
Sí, señor. Era el famoso Paso de Ulloa.
El tan traído y llevado.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11 y 16. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes comenzaremos el día con intervalos de nubes en el norte de la isla de Tenerife, pero tendiendo a quedar el cielo poco nuboso en las horas centrales del día. En el resto, ambiente soleado con algunas nubes de evolución en la vertiente sureste, donde no se descarta alguna lluvia débil por la tarde. Predominará el viento del noroeste, flojo a moderado, con brisas en la vertiente oriental. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar especialmente en zonas altas. La máxima será de 30 en Santa Cruz de Tenerife y 27 en Puerto de la Cruz, Candelaria y La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte con esa confirmación de la mala noticia de Modauda, uno de los fichajes que llevaba con la vitola de ser importantes en el Club Deportivo Tenerife este año. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues sí, fracturas de la segunda y la tercera vértebra lumbar en la zona de la apófisis para Modauda, que puede estar entre 8 y 12 semanas de baja, aunque hay médicos, luego hablaremos en Deportes Copa Tenerife con un especialista, que rebajan ese tiempo de baja hasta las 4 o 6 semanas en caso de que el dolor permita al futbolista ejercitarse y volver
una
a la actividad. Una
fractura 4 o 6 semanas parece como muy poco.
Muy
tiempo,
poco,
¿no?
A mí también me parece muy poco, pero insisto, el diagnóstico inicial, el original, es de 8 a 12 semanas. Ese puede ser el tiempo que esté de baja Modauda. Una más para el Club Deportivo Tenerife, son 11 los futbolistas ahora mismo que tienen algún tipo de lesión, de ellos 9 están descartados por completo para el partido del próximo lunes contra el Málaga, y hay 2 que podrían jugar, uno que lo va a hacer prácticamente seguro, que es Alex Corredera, que sigue con esa fisura en el pie, pero que puede, con el tratamiento que están desarrollando e infiltrado, seguir jugando. Y el otro, que es Borja Garcés, que en principio no parece que tenga algún tipo de rotura ni de contractura muscular, y que esa molestia en el gemelo simplemente es una sobrecarga que le permitiría actuar. El otro futbolista que está en la frontera sería Iván Romero, que ya fue convocado a tierras ibicencas, pero que no jugó por una luxación en el hombro que se había producido durante la semana. De hecho,
tenía
el brazo en cabestrillo al volver a la isla.
Tenemos de todo. Maricruz está con lo de la fractura
lumbar.
Sí,
perdón, ¿cómo se la... ¿Me permites?
Sí, claro, claro.
¿Cómo se la produjo?
Pues en una caída. Fue un...
Pero una caída para atrás.
Saltaron los dos jugadores. Fran Grima, que por cierto se ha disculpado hoy, después de que desde la isla se le haya pedido que al menos se disculpe, lo ha hecho públicamente hoy en Twitter, le empujó, le desequilibró cuando estaba en el aire, y el jugador de Tenerife no controló la caída y cayó sobre la...
Que la caída duele de verla, Maricruz.
Madre mía.
Duele de verla.
Es que eso es para rato, ¿eh? Eso es para rato.
Sí, le va a costar.
Esas caídas que te desequilibran el aire son muy peligrosas siempre.
Y luego, aparte del Club Deportivo Tenerife, que prepara el partido del próximo lunes contra otro equipo necesitado, el Málaga, por cierto, hoy van a amanecido las paredes de la Rosaleda con pintadas contra el entrenador y contra el director deportivo, Pablo Guede y Manolo Gaspar, o sea que el ambiente está un poquito crispado, cuando en verano había mucha ilusión por el mercado que había realizado el equipo de la Costa del Sol. Pues digo que aparte de esto, también hay que hablar de la situación que se vive en la Liga F, la Liga Femenina de Fútbol, que no se sabe si va a arrancar o no el fin de semana. Ayer parecían haber avanzado en la negociación, pero hoy ha informado nuestra compañera Andrea Peláez de que no se ha presentado la presidenta de la Liga en la reunión que estaba prevista para las 10 de la mañana, Beatriz Álvarez de Mesa, y por tanto ahora mismo
y está a toda esta Granadilla tiene que planificar un viaje, me imagino.
A Barcelona. A Barcelona. Jugar contra el FC Barcelona el próximo sábado por la mañana. No saben si tienen que viajar, no saben si tienen que jugar, no saben si se estrena o no la Liga de Fútbol Profesional. Así estamos.
Bueno. Gracias, Juanjo. Va Deporte a las 2 de la tarde, 11 y 19 minutos. Primera pausa. Estamos ya saludando protagonistas.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives. Y siempre que vengo al pabellón, me siento como parte de algo mucho más grande.
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos, vamos a hablar hoy de la ecotasa. Después vamos a hablar con el sector turístico a ver qué piensan de este proyecto de ecotasa de Podemos. También vamos a hablar de la propuesta del tope de los precios. Nos vamos a ir hasta el mercado Nuestra Señora de África. Pero quiero empezar hablando de microalgas. Ayer hablábamos con la concejala del ayuntamiento, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Candelaria y nos garantizaba que lo que se ha visto en Candelaria estos días no tiene nada que ver con los emisarios, que eso está absolutamente controlado, que hay ediciones semanales y que por ahí no hay ningún problema, sino que tiene que ver pues con las microalgas, con esas cianobacterias, de las cuales parece que nos habíamos olvidado ya después de un verano que tuvimos hace 5 años, el de 2017, que fueron la gran noticia, y que han vuelto. Y advierten desde el Ayuntamiento de Candelaria que la información que ellos tienen es que estas microalgas pues van a estar y pueden estar ahí durante semanas, durante meses, es impredecible. Yo hablaba la semana pasada con Wolfredo Wilpret, que es un hombre que sabe mucho de esto, catedrático emérito de botánica, pero quiero seguir consultando opiniones, ¿no? Y es un placer saludar hasta ahora a don Alberto Brito, que es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, ya jubilado, pero sigue siendo catedrático. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y de que nos pueda responder algunas preguntas que se hace la sociedad en general, ¿no?
Muy bien.
Sobre este tipo de microalgas que vuelven a visitarnos y que son unas visitantes, vamos a decir, bastante desagradables, porque para empezar desprenden un olor que no es mucho ni mucho menos agradable, ¿no?
Sí, desprenden cuando se descomponen, desprenden amoníaco y, claro, eso produce un olor considerable. Este es un tema complejo y recurrente que vamos a tener seguramente en algunos años, porque las cianobacterias estas del género Trichodesmium, que están en todas las zonas tropicales del mundo y subtropicales también, cuando se queda el tiempo encalmado, es decir, en nuestro caso se paran los alisios, disminuyen su fuerza, en alta mar es cuando estas algas experimentan unas explosiones grandes, con el agua coincidiendo con eso, con el mar encalmado,
sí,
el agua más caliente, como corresponde a la época de verano y otoño, y episodios de calima. Porque estas cianobacterias necesitan hierro y fósforo, sobre todo hierro, que lo aportan las calimas. Es decir, que las aguas del mar, de aguas abiertas, que es donde normalmente están, son pobres en estos nutrientes, ¿no? Y son aguas muy estratificadas y pobres en nutrientes. Entonces, cuando coincide en ese mar encalmado con episodios de calima y el agua caliente, pues explosionan, experimentan eso que los ingleses llaman un bloom, es decir, experimentan un crecimiento desmedido, porque son capaces de, utilizando el nitrógeno del aire, capturar el nitrógeno del aire. Uh-huh. Es una cosa propia que hacen muchas cianobacterias, usando el nitrógeno del aire, el CO2, que ahora ya sabemos que es muy abundante en la atmósfera, y el hierro y el fósforo que aportan las calimas, pues generan una producción bestial. Es decir, crecen muy rápidamente, luego las mareas pues se encargan de llevarlas hacia la costa, y en general cuando están cerca en nuestras playas y demás, suele ser que están ya en fase de descomposición,
sí,
o cercano a esa fase de descomposición.
Sí.
Y entonces nos producen ese olor,
sí, desagradable,
de ¿no? la descomposición de las proteínas, que producen amoníaco. Aparte de esto, liberan otra serie de productos y demás. La gente tiene que saber que en alta mar estos organismos tienen vesículas que acumulan aire, es decir, gas,
sí,
ya sea el nitrógeno o otro gas, y lo que les permite ir desde la bajar en profundidad y volver a subir para hacer la fotosíntesis.
Pero una cuestión, Alberto, es imposible determinar si este fenómeno va a ir a más, quiere decir, lo hemos visto en un punto de la costa, pero si aparece en un punto de la costa, lo normal es que aparezca también en otros municipios, por ejemplo, o determinar, sí, la evolución del fenómeno es complicado.
La intensidad del fenómeno es complicado, pero depende de estas circunstancias que mencioné antes. Si tenemos temperaturas altas, el mar encalmado, porque el alisio pierda fuerza, y calima, según la intensidad de estos procesos, de estos fenómenos,
sí,
va a ser la intensidad de la explosión de las microalgas.
Vamos, que esa es la tormenta perfecta, digamos. Yeah.
Sí. Si el cambio climático está aumentando la temperatura, cosa que es cierta en el mar, y se supone que es probable, como dicen algunos expertos, yo de esto entiendo bastante menos, que la orientación de los alisios va a ir cambiando con el cambio climático, pues es posible que este fenómeno se incremente.
Yeah.
Que llegue a producirse tan intenso como ocurrió en el 2017, pues espero que no. Otros episodios anteriores que recordamos menos, pero que como nosotros trabajamos en este tipo de cosas, lo recordamos, fueron más suaves. Por ejemplo, hubo uno en el 2004,
sí,
y otro en el 2011, pero ninguno de la intensidad del 2017.
Ya.
Insisto que va, sí, a depender de la fuerza que tengan todos estos procesos ambientales que he mencionado.
Claro. Una cuestión que yo me siento la obligación de preguntarle, por más que cuando le preguntamos a los políticos nos diferencian los dos fenómenos claramente, quiere decir.
Sí.
El político nos dice, oigan, miren, déjense de, lo digo porque la gente es muy dada a hacer comentarios en la calle, en las redes sociales, etc. Por favor, distingan, nos piden que enviemos ese mensaje, distingan lo que es el problema de las bacterias, de las cianobacterias, de las microalgas, de los emisarios. Nos dicen, oye, nosotros hacemos unas mediciones en los emisarios y no hay problemas, sí, con los emisarios. Ahora le pregunto al catedrático, al técnico, sí, es decir, ¿realmente, okay, esto no tiene nada que ver con los emisarios?
Bueno, los experimentos realizados hasta ahora por mi colega Javier Aristegui en Las Palmas, demuestran que no tienen nada que ver. De hecho, los emisarios crean otra serie de problemas y pueden producir otras toxinas de otras microalgas, que no son estas. Estas necesitan las circunstancias que hemos mencionado, las circunstancias ambientales que hemos mencionado. Ahora, los emisarios producen otra serie de procesos de contaminación y también pueden favorecer el desarrollo de otras microalgas que no parecen tener este aspecto y producir el mismo fenómeno, pero son contaminaciones.
Pero eso es un dato, eso es una clave interesante, Alberto, es una clave interesante la que nos está introduciendo, porque hasta ahora yo siempre he escuchado que sí, que los emisarios, oye, que me influyen en que haya bacterias E. coli de este tipo en el agua, etcétera, llamamos lo que, en fin, esa palabra que vamos a no nombrar, ¿no? Pero usted me está confirmando que sí es posible que es esas bacterias que salen de los emisarios pueden provocar la aparición de otro tipo de microalgas, ¿no?
Claro, claro que sí, y generar alguna, liberar alguna toxina que puede ser en las playas cerradas y demás, pueden crear algún problema. No nos olvidemos de que tenemos montones de emisarios descontrolados en Canarias, que es verdad que se suele valorar mucho la presencia de la Escherichia coli por los problemas de salud que causa, ¿no? Sí. Esa bacteria coliforme. Pero después también las sustancias que aportan los emisarios pueden generar otros procesos de cianobacterias que produzcan toxinas también. O sea, que no descartemos esa opción. Ahora, lo que sí parece claro es que las cianobacterias, estas Trichodesmium, que como se llama el género de estas bacterias, que nos crean esas manchas tremendas, sí que no parecen tener ninguna relación con los emisarios.
Bien, pues yo creo que nos ha dejado una clave interesante, porque yo la primera vez que lo escucho, que efectivamente lo que pueda salir por los emisarios sí puede dar pie a la formación de otro tipo de microalgas, ¿no es?
Claro, claro que sí, es que tenemos cianobacterias.
Sí, pero es que hasta el momento los políticos nos han dicho siempre que diferenciemos una cosa de la otra claramente.
Bueno, se están refiriendo a esta.
A esta,
se están refiriendo a los tricodesmios, ¿no?
Ya, ya.
Pero existen otras cianobacterias que nos pueden crear manchas, suciedad, producir toxinas, etcétera.
Estupendo. Pues don Alberto Virto, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por aclararnos la duda. Gracias.
Muy bien,
de verdad, un abrazo.
Hasta luego, un saludo.
Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Aquí intentamos consultar todas las partes y en este caso creo que un catedrático de Biología, seguramente Marina, es el que más sabe de todo este asunto. Cambio el tercio. Lo apuntaba yo en mi comentario de entrada. Ayer Podemos Canarias adelantó en el Parlamento que ya prepara un borrador de proyecto de ley de una ecotasa turística, una ecotasa que supuestamente tendría un objetivo finalista de lograr un desarrollo y un turismo más sostenible en Canarias. Ese es el argumento que ponen sobre la mesa desde Podemos. Ni que decir tiene que encontrar la contestación del resto de formaciones políticas en el Parlamento, salvo, ya hemos escuchado a Ángel Víctor Torres al principio, del Partido Socialista, que cree que hay que abrir un debate sobre este tema y estudiar pues la posibilidad de sacarlo adelante o no. ¿Qué piensan de todo esto las patronales turísticas? Voy a saludar a la gerente de Asotel, Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿A ustedes qué les parece esta posibilidad de que se pueda aplicar una ecotasa al turismo que nos visita en Canarias, Juan Pablo?
Bueno, lo primero, no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Yo creo que todos los veranos, en esta y en anteriores legislaturas, pues yo creo que también salía a la palestra, quizás esté en esta pues un poco más intensidad. Quizás por aclarar, porque bueno, a veces el término tasa parece como que se dulcifica más, pero esto no es una tasa. Una tasa es un tributo que se paga contra la prestación de un servicio. Aquí no se va a prestar ningún servicio al turista. Aquí es un impuesto a la pernoctación, ¿vale? Entonces hay que llamarlo, las cosas como son, es un impuesto, no es una tasa. Esa es la primera distinción. Segundo, el momento pues no puede ser más inoportuno, ¿no? Y seguramente dirán, bueno, es que nunca hay un momento oportuno. Bueno, pero nosotros no hemos sido los que hemos traído una pandemia a nuestro sector y desde luego no somos los que responsables de una inflación al 10%, ¿no? Al 10,4%. Entonces, bueno, efectivamente, compartimos la idea de que estos temas hay que debatirlos, pero desde luego nos sorprende también que se lo plantee alguien, aunque desde el área de turismo del gobierno, pues no estén, digamos, liderando esa bandera, y sí otros departamentos que poco o nada tienen que ver con turismo, ¿no? Entonces, Eso lo unimos al hecho del momento de contexto económico en el que estamos viviendo, esa inflación que decíamos, una incertidumbre de cara al invierno, que no sabemos cómo se van a comportar nuestros mercados emisores, Alemania con el tema del problema del gas que tienen, Inglaterra con los problemas económicos y los nórdicos que este año no han funcionado, pues parece que bueno, el debate se puede abrir siempre, por supuesto, pero si alguien está pensando a lo mejor implantarla ahora o antes que acabe la legislatura, pues desde luego no parece el mejor momento, ¿no? Unido a esto, tenemos que decir que bueno, se ha batido ya récord de recaudación de IGIC con respecto al año pasado, creo que era un 64% más, y con respecto al 2019 un 14%, y el gobierno sí que no habla de medidas fiscales para la población. Entonces, no entendemos muy bien esa voracidad fiscal que les ha entrado, o aparte del gobierno por lo menos, para bueno, incrementar, bueno, podrán decir que es finalista. En los otros lugares donde se ha implantado este impuesto no ha sido finalista, ha ido a la saca común de los tributos, y después tampoco se ha quedado muy claro, en el caso de Baleares o Cataluña, para qué se utiliza. De luego, para turismo exclusivamente, no.
Pero ustedes temen que esto pueda, digamos, propiciar un daño de la imagen turística de nuestro destino, que nos convirtamos en un destino antipático. Yo a veces voy a Barcelona y pagas esa tasa en el cuando pagas el hotel y, francamente, pues no te hace mucha gracia, la verdad. No sé. ¿Ustedes temen que pueda dañar la imagen del destino o no?
Nosotros creemos que sí la puede dañar, y sobre todo porque viene a sumar más coste a llegar a Canarias, que cada vez se está convirtiendo más caro, ¿no? Por evidentemente aquí se viene como se viene, que es en avión. En este momento actual, pues tenemos un incremento del precio de los transportes asociado también al incremento de los combustibles, que no parece que vaya a descender a corto plazo, lo cual vamos a tener un horizonte, digamos, a medio plazo con unos precios elevados del transporte aéreo, y entonces esto viene a ayudar poco o nada a esa evolución, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, dice, no, es que toda la ciudad lo tienen. Bueno, y yo también me gustaría tener la conectividad que tiene Barcelona, aérea, ¿no? Puestos a pedir, vamos a pedir todo lo bueno, no solo lo malo, ¿no? Entonces, como eso no parece que se vaya a producir, por lo menos a corto plazo, mejorar las condiciones de transporte aéreo y de conectividad, pues a mí me parece que estas cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, pensarlas no solo por quienes presentan propuestas de ley, sino pues por gente, digamos, experta en la materia y que pueda aportar datos y conclusiones, no solo ideología. Y a partir de ahí, pues encantado siempre de hablar y escuchar, pero me parece que el momento es inoportuno.
Además que en todo esto efectivamente hay mucho ideología y a lo mejor poco de debate. Pero bueno, en fin, Juan Pablo, gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Le voy a preguntar, hombre, que también tiene un sexto sentido en esto del sector turístico, es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Don Roberto Celay, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece que puede haber una cotaza turística, Roberto? Que como decía Juan Pablo, ahora es un tema recurrente, pero que parece que esta vez viene con fuerza por parte de Podemos.
Bueno, nos parece primero un debate que siempre es útil, siempre y cuando se pueda aplicar o obtener unas conclusiones que sean útiles, en este caso para el sector, y sobre todo no solo en la parte alojativa, sino que en todos los sectores que tira la parte alojativa, que es los subsectores turísticos, la restauración, el ocio, las actividades deportivas, excursiones, etcétera, etcétera. Y ahí todavía, lamentablemente, tenemos muchas otras prioridades antes que entrar a debatir este tema, que en cualquiera de los casos siempre hemos planteado que si se pusiera esta tasa que no tiene contrapartida, que será con una aplicación destina de esos recursos destinadas a la actividad turística, ¿no? Y no que se dispersasen en otras áreas de aplicación, en este caso del Gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Efectivamente, como bien decía, prioridades tenemos muchas otras, ¿no? Antes de que debatir sobre este tema, pues tenemos también el debate de los usos del Parque Nacional del Teide, que también se ha abierto recientemente con una posición importante por todas las actividades, y sin embargo no se ha abierto públicamente este debate, cosa que nos sorprende cuando todos podemos aportar desde todos los puntos de vista, pues una mejora significativa a la gestión del parque, ¿no? Y por último, evidentemente, para nosotros, antes de hablar de una tasa turística, tenemos un problema histórico y estructural de infraestructuras, en este caso turísticas. Seguimos con graves problemas en las carreteras, que ya volveremos a sufrir.
Sí, pero en eso no esperes que Podemos Canarias te ayude demasiado, ¿eh? Porque ahí estoy de acuerdo contigo. Aquí de lo que habría que hablar es de la infraestructura, del aeropuerto que tenemos, de la autopista del sur, de la autopista del norte, pero parece que hay otras prioridades en alguna formación política, ¿eh?
Efectivamente, así es. Y también, por otro lado, aparte de las infraestructuras, como carreteras, puertos y aeropuertos, también tenemos un problema importante y detectado de empleo y de formación, con un déficit importante de personal cualificado y especializado en el ámbito turístico, y no solo el turístico, que tampoco se ha entrado en debatir a nivel general, siendo evidentemente competencia del propio Gobierno de Canarias, y con esa expectativa de poder plantear iniciativas que puedan mejorar el déficit que tenemos importante en el sector turístico.
Bueno, y lo que yo decía al principio, es decir, que no se piensen ustedes, que no piensen solo en el señor que viene de Alemania o de Inglaterra, que es que nosotros también somos turistas entre islas. Si yo voy a Fuerteventura, también me cobraría la tasa turística. O el palmero que viene aquí al sur de Tenerife, Roberto, también habría que cobrar la tasa turística. O sea que tampoco, en fin, los canarios que nos movemos entre islas tampoco es que nos ayude demasiado, francamente.
Así es, un mercado regional importantísimo a nivel turístico, y sobre todo en esas épocas, fines de semana, escapadas y vacaciones, que tanto aporta a nuestra actividad.
Bueno, Roberto Zelay, presidente del Círculo Empresario del Sur de Tenerife. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues esto respecto a la cotasa. Pero es que desde Madrid, yo no quiero que piensen que es un monográfico contra Podemos, pero es que, la verdad, Maricón que me mire se ríe, pero es que de verdad, es que nos están dando, llevan una rachita que yo digo, o sea, de verdad, vamos a situar el debate donde hay que situar el debate. O sea, llevamos hablando del tema de este show preelectoral de Yolanda Díaz, con esto de la cesta de la compra y de poner tope a los precios, y no he encontrado a nadie que esté a favor de esta medida. O sea, hemos hablado con el sector primario, hemos hablado con el consejero de Agricultura del Cabildo, hemos hablado con las asociaciones empresariales. No he encontrado a nadie que esté a favor de esta medida, salvo desde su partido, claro, obviamente. Ahí están todos a favor. Voy a saludar a Estefanía Hernández, que es la presidenta de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Federación de Mercados Tradicionales de España.
Exacto.
Hablo también por ello.
Que también es importante y tienes ese cargo a nivel nacional, Estefanía. ¿A ustedes qué les parece todo esto, a los mercados de abastos? Porque la ministra se sienta a dialogar con las grandes superficies, pero con ustedes de momento no se sienta, ¿no?
Con nosotros se siente porque sabe que eso lo venimos haciendo, siglos, que nosotros venimos haciendo eso. Nosotros tenemos una competencia dentro de los propios mercados para que cada cliente que quiera puede comprar en un sitio o en otro. Y esa competencia hace que los precios nunca estén por encima de lo normal. Entonces, yo creo que la ministra lo sabe y por eso no ha tocado con nosotros. Me parece un despropósito lo que está diciendo, lo que está haciendo. Creo que se ha olvidado de lo que lo hacemos continuamente. Y como todo, los políticos se sientan sin saber, sin debatir, sin asesorarse bien, pues intentan tenernos entretenidos mandando esas bombitas de vez en cuando, como lo de la carne, como muchísimas cosas que la verdad que da vergüenza lo que está pasando en este país.
Se negocia una lista con 30 productos, entre los cuales no hay productos frescos, por ejemplo, que es lo primero que ustedes venden, quiero decir, porque ¿cómo no vamos a hacer una lista de alimentos básicos, una alimentación con las carnes que yo puedo comprar en el mercado, con el pescado que puedo comprar en el mercado, con las verduras que puedo comprar en el mercado, que no tiene lógica ninguna, ¿no?
Pues que el señor ministro seguramente, como ya dijo de una vez que no le gustaba la carne, que no deberíamos comer tanta carne, pues seguramente no la ha puesto por eso, pero que yo le recuerdo que eso es necesario y que el ser humano lo necesita, que desde que el mundo es mundo hemos cazado y hemos comido carne, hemos buscado la manera de comer carne. Que no le guste a uno, pues mira, lo respeto, pero que a nivel general este señor diga que no se debe comer carne, pues nada.
Oye, Estefanía, tú me contabas esta mañana, supongo que ya tienes algunos añitos, dicho con todo el cariño.
Gracias.
Que digo que tenías una carnicería cuando eras más joven, que estabas
varias,
todavía...
Tuve varias, pero cuando empecé...
Y estabas en tiempo de la dictadura de Franco todavía, ¿no?
Sí, la dictadura de Franco pues nos ponían un precio mínimo, o sea, unas ganancias mínimas, o máximas, mejor dicho, sí. en lo que es la carne.
O sea, que tenías ese tope de precio que ahora promueve Yolanda Díaz, vamos, en esa época.
Sí, era un 17%, siempre lo recuerdo, nunca se me olvida.
Sí.
Era un 17% y eso que, ¿en qué se convertía? Bueno, pues se convertía en que los ricos iban al mercado negro y los pobres pues nos aguantábamos y no comíamos lo que teníamos que comer. O sea, todo eso trae siempre consecuencias graves para los que ellos se supone que defienden, que es las personas que económicamente menos pueden. Es que es absurdo, porque todo lo que sea abaratar o buscar la manera de manipular lo que es el comercio, al final quien lo paga son los pobres, los que menos tienen.
Pues más clarito el agua. Y habla pues una mujer que está al frente del mercado Nuestra Señora de África.
Si me permites, quiero decir algo más.
Sí, sí.
Que se dediquen a buscar la solución que es la más factible, creo yo, que es proteger a la ganadería y a los agricultores, proteger el sector primario, que está en decadencia, que hay diariamente se cierran un montón de granjas, que hay un montón de fincas que se abandonan porque no pueden subsistir con lo que ganan, porque es que tienen que vender bajo precio. Y eso sí es verdad que es un drama y habría que buscarle solución. Pero eso no les interesa a ellos, eso les preocupa muy poco. Les preocupa el salir en la foto, el que estamos ahora en elecciones, en buscar la manera, pues bueno, eso, de lo que decía antes, de entretenernos para que no miremos todas las cosas malas que ahora mismo estamos padeciendo, todo el comercio pequeño.
Desde luego que sí. Estefanía, muchísimas gracias por contaros a los oyentes de COPE. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Hasta gracias. Luego.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche.
Bueno, leo mensaje en el 610-81-611. Buenos días, Guillermo. Te lo dije ayer. A todos estos que están gobernando les digo, el reloj corre. Tic-tac, tic-tac, dice un oyente. Otro mensaje que dice, vamos a ver, con todo lo que está cayendo, ¿esto qué es? Otra ocurrencia de esta gente. Así está la vida de cara, con los sueldos que no llegan al final de mes, pero estos son los títeres que nos gobiernan, dice otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro oyente que dice, buenos días, recordad que hoy es el cumpleaños Francisco Linares. Por aquí lo tenía apuntado, efectivamente. Ahora lo vamos a recibir y lo felicitamos, claro que sí, que lo hemos invitado en el día de su cumpleaños. Dice otro oyente por aquí, buenos días, Guillermo, Ecotasa, lo de Yolanda Díaz, todo en el mismo saco. ¿Qué razón tienen? Con estos no vamos a ningún lado, dice otro oyente en nuestra central de WhatsApp. Bueno, 11:45. Qué bonita es esta canción, Mara Cruz. Un beso y una flor, sea la versión que sea, ¿eh? Sí, una de las canciones más bonitas.
Es que la letra es muy bonita.
Sí, 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 sí. Venga, con un beso y una flor nos vamos a una pausa publicitaria y después al tiempo de análisis.
Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:49, más alto tiempo de análisis de los martes. Voy a saludar a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué
¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien?
Todo bien, todo bueno. Bien. No sé si con calor, si sin calor, si hay humedad, si no hay humedad.
O sea, mira, yo ya no sé. Yo estoy como tú. Estoy hasta la nariz de este tiempo, sinceramente. Con un calor horrible. Después, ayer por la tarde, empieza como a llovinar así ligeramente. Una lata.
¿Cómo que llovinar ligeramente? Que me ensopé ayer en la laguna.
Ah, pues en Santa Cruz fue... Ah, pues mira, pues no sabía que había llovido en la laguna, Leo, perdona.
Sí,
en Santa Cruz fue un chipi. O sea que...
Bueno, bastante, lo suficiente para mojarte hasta la ropa interior.
Ah, pues mira, pues no sabía que había llovido en la laguna.
Te doy fe, ¿eh?
Pues fíjense que nos acaba de decir el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Biología, que este tiempo es el ideal para el desarrollo de las microalgas. Así que estamos otra vez, parece mentira, Felipe, 5 años después sí. Hablando de este asunto, ¿eh?
Sí, porque no se ha hecho nada en planificación, en muchos aspectos de la planificación. Yo creo que o no se ha hecho nada o lo que se ha hecho no es suficiente. Seguimos contando una cantidad, por ejemplo, de emisarios marinos absolutamente brutal. Y a mí siempre me parecerá que somos unas islas paradigmáticas en el sentido de lo apostamos todo al turismo, pero ni siquiera en esto somos capaces de intentar arreglar un problema para que no se vea o no repercuta. A mí me decían que en Candelaria el olor era horrible, pero un olor, me decíamos un compañero, me decían Roberto Gijón, que olía podrido.
Ha podrido. Claro,
eso me decía él, que estaba allí. Y entonces, claro, yo creo que hay cosas, chicos, que esto es una cuestión. Yo sé que luego dicen que sanitariamente no representan un problema. Pero
mira, yo te digo, ayer la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Candelaria nos quiso dejar clarísimo que no tiene que ver una cosa con la otra. Que han hecho las mediciones de los emisarios, están normales y no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, acabamos de entrevistar a este catedrático y me acabo de quedar con la mosca detrás de la oreja, porque el catedrático nos dice, perdona, los emisarios, los vertidos de emisarios sí pueden favorecer la aparición de determinadas microalgas. Que él no cree que sean estas, pero sí pueden favorecer la aparición de microalgas, de esas microalgas malolientes. Entonces, claro, ya te deja, pues a lo mejor los políticos nos dicen una cosa, Leo, y los técnicos piensan otra.
Vamos a ver, los técnicos, yo creo que no es nada nuevo, ¿no? O sea, los técnicos sí ya aseguran que una cosa no tiene nada que ver en concreto con las microalgas, ¿vale? Pero evidentemente, como has escuchado la entrevista hace unos minutos de este catedrático, evidentemente generan otros problemas los vertidos que pueden estar dentro de los márgenes legales. Sí, depende, para eso también hay trampas que las hacen los propios políticos porque no les interesa hacer las cosas como tienen que hacerlas. A lo mejor cogen las muestras a la hora que más les conviene. Por ejemplo, porque me los conozco, porque sé que eso es así.
Sí.
Entonces, claro, dan los valores bien. Y eso es así, porque que me demuestren, que digan cuándo recogen las muestras. Cuando hay menos vertidos. Claro, así yo también puedo engañar. Y como esas 30.000, vale, entonces que me digan a mí, es que solamente hace falta darse una vuelta por la isla de Tenerife, fundamentalmente, aunque esto afecta a todas las islas, pero en Tenerife es brutal la dejación en cuanto a la depuración de aguas residuales. A mí que me gusta muchísimo el norte de Tenerife, y bueno, te lo podrá comentar Daniel Pinelo, que es de la zona, y me gusta mucho esa Isla Baja y demás, aquello es un disparate de marca mayor. ¿Y dónde están las depuradoras funcionando? Es que a mí que me gustaría ir a verlas, a ver cómo funciona.
Hombre, a ver, Pedro Martín nos dijo aquí la semana pasada que en 3 años está el 90% de los vertidos arreglados con una inversión de 200 millones en depuradoras. Vamos a ver si es verdad. Pero...
Vamos a ver si es verdad. De todas maneras, largo me lo fiáis. Y yo, cuando llegue eso, seré el primero en reconocerlo. Pero es que yo me voy a dar un bañito también por la costa de la Isla Baja. Que ya digo, Dani Pinelo, el compañero, cuando regrese de vacaciones, que te cuente las cosas que vemos. Porque es que se ven cacas flotando, coño. perdón que lo diga así, pero es que me cabrea muchísimo, porque cuando yo llego a un sitio y me encuentro estas cosas, cuando oigo a los políticos que me dicen que todo está bien, pues me acuerdo de su familia, así, directamente y tan violentamente, Guillermo.
Eso lo has visto tú en la Isla Baja.
Claro que lo he visto, y Dani también te lo puede confirmar, que él está allí todos los días, pero es que es tremendo. Y en cualquier lado de la isla, en realidad, hombre, salvo, evidentemente, si te vas para Naga, si te vas para Teno, una zona más apartada y demás, a lo mejor
tienes la suerte de no encontrar. En San Andrés, bueno, ustedes lo contaron hoy en Diario Aviso, Felipe, en San Andrés también se han visto este fin de semana.
En San Andrés estaba dándose un baño, ¿sabes qué? Un habitante de San Andrés de Pro como Máximo Martín.
Sí, compañero,
y exactamente lo mismo.
Y vio lo mismo.
Exactamente lo mismo. Y además, yo creo que como en otros tantos casos, falta pedagogía. Falta que se sepan por qué son, falta que se sepa por qué unos sitios más y en otros menos, pero claro, para eso hay que contar todo, un poco, imagino que hay cosas que son incómodas de contar, pero la sensación ahora que tiene la gente, al menos lo que tú recibes por redes sociales, yo en la calle no, obviamente no hago una encuesta, es pues otra vez la microalga, esto es basura, otra vez tenemos un problema, y me da la sensación que es un problema que no se ataja, al menos desde la pedagogía, desde decir, oiga, mira, pasa por esto, esto, esto y esto. Porque claro, también habría que contar absolutamente todo.
Pues lo que dice el Ayuntamiento de Candelaria es que nos preparemos, que esto puede ir para meses, ¿eh? O sea, que...
Sí, sí,
pues,
sí. Claro. Sí, claro.
Y me extraña que no hayan aparecido en otras zonas del litoral noreste de la isla, ya sé, yo qué sé, pues Granadilla, Arico, Abona...
O no han sido detectadas todavía.
O a lo mejor no están detectadas, efectivamente.
Claro.
Bueno, eso influye mucho en la zona, como estaba explicando el catedrático, de influencia de las instrucciones africanas. Y evidentemente las vertientes este de las islas serán donde aparezcan más. Claro. Ojo, también a veces en el oeste, pero básicamente y solamente falta relacionar pues las instrucciones de aire africano con la aparición semanas después de estas cianobacterias y todo coincide. O sea, si es que afortunadamente los científicos, mientras no los sobornen, que ha pasado también, los científicos, es que es ciencia y es una cosa clara y esto no lo podemos ocultar. Y esto va muy relacionado con la ecotasa, Guillermo, que tú apuntabas. La ecotasa es muy importante, precisamente, ojo, la ecotasa por sí no vale de nada. La ecotasa, si a mí me suple los impuestos que tenemos que pagar todos, que una parte de mis impuestos se van para el turismo, en seguridad, en limpieza y demás, que no lo tengo que pagar yo, porque eso son ganancias de determinados empresarios, me parece muy bien que la ecotasa se imponga para...
Pero ya que tengo un carácter finalista, liberar... lo podemos discutir, Leo, pero con la que está cayendo, claro, es el momento de una ecotasa.
Pero Guillermo, por supuesto que sí, pero si no están diciendo los propios hoteleros, que es lo que me revienta a mí mucho, ¿han aumentado los salarios? No. ¿Están en niveles prepandemia de ocupación? Sí. ¿Han subido los precios? Sí. ¿Cuál es el motivo para que no? Es que no, lo que no entiendo es al pusilánime, por decirlo de alguna manera suave y, vamos a decir, remilgada, del presidente del gobierno de Canarias, que ha traicionado ese pacto de las flores, que entre sus, digamos, objetivos estaba la ecotasa. Es que ahora es el momento, ahora, señores. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué es eso? ¿Cuándo va a ser? Nunca.
Felipe.
Y ¿conocemos a alguien que haya dejado de ir a un destino porque le cobren una ecotasa? Yo no conozca, y que yo la haya dejado de hacer, no.
Yo la pago reñagadientes cuando voy a Barcelona, Felipe. No me gusta pagarla, ¿qué quieres que te diga? Pues,
hombre, pero ¿cuánto paga, Guillermo? ¿Cuánto paga? No,
lo que sea, Leo.
No, ya, de acuerdo, de acuerdo.
Es decir, esta mañana, por ejemplo, he estado leyendo para prepararme la entrevista y he visto que en San Sebastián, por ejemplo, han rechazado de plano. Han dicho, oiga, no, aquí no queremos poner ecotasa, no la ponemos. Y han dicho que no.
Me parece muy bien, porque es una ciudad rica.
Pero es verdad lo que dice Leo, que ves a empresarios diciendo, maravilloso, hemos roto registros, volvemos a los niveles de 2019. Ah, bueno, pues ponemos una ecotasa de X euros al día. No, eso no. Joder, pero si batimos todos los registros, ¿va a dejar de venir gente por una ecotasa al día?
Y, por ejemplo, me decía también Juan Pablo González ahora que en Cataluña se está aplicando, pero que no tiene un... O sea, no se sabe que va al fondo común. No está definido ese carácter finalista que decían que tenía al principio,
claro,
por ejemplo.
Y otra cosa es la gestión.
Claro, eso es lo que
digo. Y no de eso, que a veces da miedo. Viendo cosas que pasan, dice, madre mía.
Claro.
No, por supuesto, si va al fondo común y es un fondo reptiles, vete tú sabes para qué, pues no, por supuesto, pero es que las cosas, las cuentas claras y el chocolate espeso, si tú me cobras una ecotasa, va para esto, que lo estoy sacando de los impuestos de todos los ciudadanos y estamos favoreciendo a un sector nada más, pues podrá haber gente relacionada con ese sector, el comercio y demás, que se beneficie. Pero yo, ciudadano que pago los impuestos de, por ejemplo, de limpieza en la laguna, y por mi calle pasa el barrendero como mucho una vez al mes, no me está sirviendo de nada. Ahora, eso sí, la laguna está maravillosa para que los turistas pasen, porque tengo yo que pagar eso.
Y no sé si además eso, en el debate que tenemos, que yo creo que es un debate que se tiene siempre del turismo de calidad o no de calidad, si te puede llegar a servir de criba o no, ¿no? Es decir, oiga, yo no voy a un sitio porque tengo que pagar 3 euros al día, pues igual es que el gasto que va a hacer el turista tampoco vaya a ser muy importante, y no sé si eso te puede servir medio de criba también.
No lo sé si era de criba, pero si yo voy a Fuerteventura el verano que viene y me cobran 4 euros por noche en el hotel más, me voy a cabrear, sinceramente.
Era a ti, ¿no?
Hombre, nosotros somos turistas entre islas, José Antonio.
Pero ahí está, claro, está el proyecto que se redacte. Yo entiendo que a los propios, entiendo que no se debería de cobrar.
Bueno, eso, veremos, cuando lo vea.
Pero
lo crea.
Guillermo, tú no dejas de ir a esa isla donde tanto disfrutas por esos 4 euros al día, te lo sé yo.
No, bueno, mira, a Fuerteventura no voy a dejar de ir, eso te lo reconozco. Leo, gracias a los dos, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis. Vamos al boletín informativo, escuchamos la cuñita ahora después de las 12, venga.